días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid desde la Feria del Libro. Son las 10:07 de la mañana del 6 de junio, Día Mundial de las Rosquillas.
¡No puedes reconquistarnos con rosquillas!
Oh, pero no son solo rosquillas. Estas rosquillas fueron hechas a la antigua.
¡Esta es la rosquilla más deliciosa que he probado!
Bueno, las más populares las inventó en 1847 un marinero de nombre Hanson Gregory, que intentaba hacer un pastelito y no conseguía que la masa del centro se hiciera. Bueno, la solución, le hizo un agujero a la masa con la tapa de un bote de pimienta e inventó el donut. Y es el tercer día en que los de las 10 de Buenos Días de Onda Madrid pasamos la mañana en el Parque del Retiro disfrutando de la Feria del Libro. Al igual que el martes y el miércoles, hoy jueves, emitimos el programa en directo desde la caseta de organización de la feria, que está a la altura de la caseta 130. Por aquí van a pasar, por ejemplo, Isabel y Laura, que son responsables de un proyecto precioso que ocupa la casita del pescador, que es una de esas sorpresas que esconde el Parque del Retiro, una construcción que parece casi de cuento y que desde 2016 acoge el Centro Municipal de Adopción de Mascotas.
Yo estoy reseteándome. Lo primero que hago es que ya no tengo miedo. Me he quitado el 90% de los miedos que yo tenía. No tengo miedo al fracaso, no tengo miedo a asumir riesgos, no tengo miedo a hacer cosas diferentes, no tengo miedo a casi nada.
Bueno, pues acabamos de escuchar a José Miguel Sánchez, es coach especializado en psicología del trabajo y del deporte. Intentaremos que nos cuente algunos de sus trucos, aunque casi todos están recogidos en su libro, La experiencia de resetearse. Bueno, se llaman Gypsy, suenan muy, pero que muy bien, y tienen además motivos para hacerlo porque sus dos miembros fueron con la Mari, los fundadores de Chambao. Bueno, luego les vamos a escuchar desde esta caseta en directo y de paso charlaremos con ellos un ratito. Bueno, además, como es jueves, va a pasar por aquí Marga García y su cocina para gastroamantes. Escuchamos a voz de día, pero ¿cómo está? Bueno, pues ¿cómo están las recetas que nos trae Marga? Miguel Aguado también llegará hasta aquí con su ecología de andar por casa. Y, por cierto, ha prometido llegar en bicicleta hasta esta caseta de organización de la Feria del Libro, desde la que vamos a estar emitiendo, repito, toda la mañana hasta la una. Y por supuesto a eso de las 12 abriremos la tertulia de mediodía, hoy con Charo Zarzalejos y Vicente Olaya. Ana Grau volverá como ayer para recomendarnos alguno de los millones de libros que hay en esta feria. Y mucha atención porque hoy le toca el turno a nuestra crítica de trailers. Nuestra crítica, que no solamente aprende a ser crítica, sino que cada día nos sorprende más porque hoy se ha reconvertido con esto de que estamos en la Feria del Libro. Y claro, ¿cuál es el equivalente al tráiler cinematográfico en libros? Pues eso, efectivamente, la solapa. Así que hoy nuestra crítica de tráilers se resetea como si se hubiera leído el libro de José Miguel Sánchez y se presentará como crítica de solapas de libro. Míralos, están ahí. Llueva o nieve en diciembre o en abril, los tejados son así. La ciudad está debajo y también María, que se desnuda frente al espejo y se enamora. Vamos a hacer este programa a pie de calle. Nos hemos querido fijar en los tejados. Y es que este tema tan bonito de Cómplices hoy cumple 13 años. Son las 10 y 12 minutos de la mañana, en directo todo el equipo de Buenos Días Madrid, los de las 10, desde la Feria del Libro. Es nuestro tercer día y no sé por qué me da que nos vamos a encadenar aquí, nos vamos a quedar, pues está divinamente. Por cierto, Sergio Martín Romo ya está con alguno de los poquitos visitantes que hay todavía, porque hasta las 11 no abren las casetas. Sergio, ¿dónde andas?
Pues paseando la feria. Mirando a los tejados no, porque aquí lo que hay que mirar es las copas de los árboles, ¿eh? Pero yo lo que me estoy fijando, como es una feria para pasear, para encontrarse con los libreros, con las lecturas, en el calzado que lleva la gente. Poca sandalia, poca chancla, que eso lo vimos más el primer día. Hoy zapato cómodo, zapato cerrado, mucha zapatilla de correr, ya sea pronador, supinador, porque la gente está haciendo deporte. Y también suela que agarre, porque hay que esquivar hasta ahora las furgonetas de reparto que están dejando los libros a pie de caseta y también están repartiendo los sitios donde hay avituallamiento de la feria, donde podemos desayunar, que luego yo investigaré si se puede desayunar rosquillas o no en el Día de la Rosquilla.
Muy bien.
Yo aquí paseando me he encontrado a dos caras conocidas para este programa.
¿Ah, sí?
Sí. Y dos voces también. Marta, muy buenas.
Hola, buenos días.
David, muy buenas.
Buenos días.
Oyentes de Buenos Días Madrid, habéis venido a la feria, habéis venido a pasearla, a disfrutarla, porque vemos que son muchos los colegios que hasta ahora van a participar en los talleres y vuestro hijo va a participar en un taller.
Bueno, en realidad no sé lo que va a hacer. Él viene con el instituto y en realidad no nos ha dicho mucho lo que va a hacer.
Él va a pasar un día a la feria.
Sí.
Y vosotros, nosotros también vamos a pasar en la feria por dos motivos. Pues si nos encontramos al chaval por aquí y el segundo para vernos a nosotros.
Sí, sí, teníamos muchas ganas de veros, tenemos el día libre y hemos dicho pues vamos a disfrutar de la mañana al retiro y a saludarlos.
Oye, Sergio, que me suena mucho la voz de Marta y de David.
Vamos a contar la historia.
Tú ya sabes que yo tengo buena memoria para las voces, para los nombres soy un desastre, pero para las voces sí. A mí que estas voces me suenan a unos oyentes que hace 4 años se convirtieron en los oyentes del mes, cuando decíamos oyentes del mes. ¿Son ellos?
Sí.
¡Ay, mira, David! ¡Qué alegría!
David, eso marca, desde ese momento en que fuisteis nombrados oyentes del mes en Onda Madrid, tu vida cambió.
No mucho, pero...
Nos acaban de chafar. Hombre, antes y después, una cosa... A nosotros sí nos cambió la vida, ¿eh? Conocer la cara de nuestros oyentes siempre es muy gratificante, nos gusta muchísimo. Así que, oye, os agradezco muchísimo que os hayáis acercado hasta aquí. Sergio está igual, ¿no? Un poquito más...
Eso, ¿cómo los veis?
Un poquito envejecido.
Después de 4 años, porque hoy nos han estado oyendo. Y siguen los pasos, porque además Marta está muy contenta porque está su sección favorita hoy, que es la crítica de tráiler.
Ah. Sí. Sí, yo os veo muy bien y yo, al contrario que David, yo digo que mi vida se ha cambiado porque tengo más amigos. Os considero amigos, parte de mi familia ya.
¡Uy, qué bonito, Marta! Te vamos a nombrar oyente del mes otra vez, aunque ya no tenemos el concurso del oyente del mes.
Y
pero
nos siguen en Twitter, nos siguen en Twitter.
Ah, bueno, de eso hablaremos tú y yo mañana, a ver cómo van las negociaciones que nos traemos entre manos. Pues muchísimas gracias a David, a Marta, y te dejo, Sergio, que te vayas por ahí buscando la vida, que el otro día fuiste vendedor de libros.
Sí.
A ver a qué te dedicas esta mañana.
Vamos a ver lo que me dejan por aquí.
Perfecto, hasta luego.
Hasta ahora. Yeah.
Bueno, pues repito que estamos aquí por tercer día consecutivo en la Feria del Libro, emitiendo en directo, haciendo radio en directo en la caseta de organización de la Feria del Libro, que está a la altura de la 130, lo digo por si a lo largo de la mañana hasta la una alguien quiere pasarse por aquí, ver cómo hacemos todas estas cosas a las que nos dedicamos cada día. Por de pronto aquí ya tenemos con nosotros esas dos personas que están llevando a cabo un proyecto muy interesante, verás. Muy cerca de donde estamos está la Casita del Pescador, que es una de las construcciones dentro del Parque del Retiro, seguramente menos conocidas, aunque yo no sé por qué, porque es una auténtica preciosidad. Durante años, esta construcción, que fue un capricho real, ha estado abandonada, pero desde hace poco alberga el Centro Municipal de Adopción de Animales. Su objetivo es lograr que muchos animales en Madrid consigan un hogar y que, además, quienes decidan adquirir este compromiso lo hagan de forma responsable. Bueno, para hablar de este proyecto nos acompañan ya Isabel López, que es responsable de ese proyecto en concreto, el proyecto de la Casita del Pescador. Muy buenos días, Isabel.
Hola, buenos días.
Buenos días, bienvenida. Y gracias. Está también con nosotros Laura Cañete, que es responsable de proyectos municipales de voluntariado, evidentemente del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal, Laura?
Hola, muy buenos días. Encantada de estar
bienvenida
aquí con vosotros.
Oye, antes de charlar de este proyecto, yo he querido que nuestra compañera Gloria Talavera se acercase hasta la Casita del Pescador, porque yo la he descubierto hace muy poquito y me parece una auténtica preciosidad que yo creo que no es tan conocida como se merece. Vamos a ver, Gloria.
Buenos Gloria días, Talavera, estás en lo
¿dónde
cierto.
Estás?
Hola. En
Sitúate
la Casita del Pescador.
Dentro del Retiro. ¿Dónde está?
Mira,
exactamente
está en la parte
casita
noroeste del Retiro, muy cercana, por ejemplo, la Puerta de Alcalá, la montaña artificial, también unas ruinas de San Isidoro, que es una antigua iglesia románica que hay aquí y que se puede también visitar, cómo eran esos muros. Y está ubicada, pues eso, muy cercana a la Puerta de Alcalá. Si alguien tiene como referencia la Casa Árabe, pues estaría justo enfrente, en uno de los laterales del Retiro. Es
muy
una casa
bien
que se ve,
me
que es rosada, pero tienes muchísima razón. He estado preguntando esta mañana y nadie conoce la historia y qué hace aquí esta Casita del Pescador de color rosa, que además tiene unos adornos que llaman muchísimo la atención, que nos recuerdan, por ejemplo, a la época de Pompeya. Fue un capricho de Fernando VII. Uh-huh. Sabemos que con la Guerra de la Independencia todo quedó también destrozado, incluido este parque, y él se empeñó en revitalizarlo y construir pequeños pabellones en una zona que le llamó reservado, y construyendo edificios que les llamaba caprichos, y este era un capricho del rey. Aquí se retiraba junto a su familia cuando estaba cansado de vivir en palacio, y además, como está rodeado de un pequeño estanque, también se dedicaban a, bueno, desestresarse pescando. Hoy se puede ver también ese estanque, no tiene gran cantidad de agua. Esto ha sido hace años también oficina de información turística, pero como decías, Eli, hay muchísima gente que desconoce que ahora además tiene una utilidad que enseguida vamos a contar. Y fíjate, yo siempre te he dicho, Eli, que en el Parque del Retiro hay gente muy variopinta, ¿verdad? Que se hacen muchísimas cosas, desde practicar deporte, leer, hará gente mayor, por ejemplo, aquí que está con el periódico, gente paseando con sus hijos, montando en bicicleta. Pero me he acercado aquí a un grupo de personas de diferentes edades que lo que hacen es estar jugando a una partida de Pokémon GO. Me estabais contando que soléis quedar de vez en cuando para jugar. Vale, no quieren hablar, pero me llamaba la atención, Eli, porque les preguntaba que qué hacían aquí junto a la Casita del Pescador, si es que la iban a visitar, y no, hay gente de todas las edades, ¿eh?
Hombre,
hasta una madre con un niño que está pasando.
A las responsables de este proyecto, no creo que dentro de mascotas se contemple el Pokémon
Yo
GO.
Yo creo que no.
Creo que aquí
y me
no
llama
es animal
y me
de
llama
compañía
la atención. Claro, ¿sí? Porque han quedado todos en este punto de la Casita del Pescador, que lo tienen como referencia a través de una aplicación, y ahora mismo se han disuelto, cada uno buscando sus Pokémon y jugando una partida. No sé si esta mujer que está por aquí paseando con su hijo me lo querrá contar, porque me decían que no querían hablar de este asunto, solo por curiosidad. Estáis jugando una partida de Pokémon GO, ¿verdad? Me estabais contando.
Sí, pero I don't really speak Spanish.
Ah, que no hablas español. Bueno, pues en todos los idiomas, ¿eh? Es que me llama mucho la atención.
Esto es un juego universal. Gloria, saca una foto de la casita y la subimos a nuestras redes sociales para que la vea.
Está hecha, va para las redes.
Genial.
De acuerdo, pero vamos, que no se acepta como mascota, creo, ¿eh?
No, el Pokémon GO, ahora se lo pregunto yo a Isabel y a Laura, pero me parece que no. Muchas gracias, Gloria.
Hasta luego.
Bueno, repito que estamos con Laura Cañete, que es responsable de proyectos permanentes de voluntariado del Ayuntamiento de Madrid. Creo que le he cambiado el orden a los factores, pero bueno, yo se entiende, ¿no, Laura?
Se entiende perfectamente.
Sí. Isabel López, que es responsable del proyecto de la casita del pescador. Isabel, ¿el Pokémon Go no se contempla como mascota, ¿no?
No se contempla.
Bueno, este proyecto en el que ahora os ocupáis dentro de la casita del pescador es bastante reciente, es de 2016, ¿no?
El proyecto con nosotros, con Voluntarios por Madrid, lleva desde diciembre del 2018. Y bueno, la verdad que los inicios siempre son complicados, pero bueno, a raíz de hacer también actividades y darle más visibilidad, pues cada vez vamos consiguiendo que lo vaya conociendo más gente. Pero sí que es verdad que esa casita en sí, muchas veces la gente no sabe ni que existe.
Bueno, que es un sitio precioso. A mí me está dando una envidia. Sí. Yo creo que me voy a poner a trabajar con vosotras rápidamente porque es una auténtica maravilla. ¿Qué habéis hecho desde entonces? ¿Qué balance hacéis?
Bueno, el balance es positivo porque evidentemente empezamos desde cero, con lo cual todo lo que se ha ido consiguiendo siempre va a ser para mejor. Sobre todo, los inicios han sido, pues los voluntarios estaban por la tarde entre semana informando a la gente sobre tenencia responsable y protectoras para poder adoptar animales. Los fines de semana también, sobre todo los sábados por la mañana, porque pensábamos también que los sábados es cuando más gente puede haber en el retiro, y luego también a raíz de mayo más o menos se abrieron los domingos. O sea, ahora mismo está abierta de lunes a domingo.
Y lo que hacéis es fundamentalmente informar sí. a la gente que está interesada o bien en adoptar, o no sé si también alguien que tiene un animal y lo quiere donar también se puede acercar hasta
sí.
donde estáis vosotros.
O sea, hay unas pantallas que sí. por supuesto la gente la puede usar libremente y tienen un montón de información, tanto de protectoras como si se les ha perdido un animalito y saben el código, el chip, ahí también lo pueden buscar a través de la página. O si ha habido un perro que se han encontrado, un animalito, también lo pueden decir y se les deriva a donde lo pueden llevar. O sea, que en general es todo lo que tenga que ver con animales. Sí que se centra más en perros y en gatos, pero vamos, hay de todo.
¿Por qué te hiciste voluntaria?
¿Yo?
No eres voluntaria. No. Vale, me estoy armando un lío. Laura, este es un proyecto más dentro de todos los proyectos de voluntariado que tiene el Ayuntamiento de Madrid, que son muchos.
Eso es. El año pasado cerramos con casi 500 proyectos dentro de Voluntarios por Madrid. Una barbaridad.
¿Cuántos voluntarios pueden trabajar
pues, mira,
en 500 proyectos?
Ahora mismo vamos a casi cerrar la cifra de 14.000 voluntarios que tenemos en el cuerpo de voluntarios del Ayuntamiento. Obviamente no todos son activos ni están todos en los proyectos, pero no te podría decir la cifra exacta, pero pues es que no te puedo decir ahora cuántos están entre proyectos permanentes que decimos que están todo el sí. año funcionando, y proyectos que son puntuales, una carrera deportiva o una cosa cultural. Y este proyecto de la casita pues es muy interesante porque al final las protectoras siempre están un poco en la periferia, ¿no?
Sí,
entonces es una ventana
claro.
en el centro de Madrid para dar a conocer todos estos animales que están en adopción y que cada vez hay más.
Claro, porque ahí sí que tenemos un problema, Laura, tenemos un problema que es que cada vez hay más animales, seguimos abandonando animales, esto es tremendo,
sí.
tremendo. Y afortunadamente existe ahora la ley de sacrificio cero, no se puede sacrificar a los animales como ocurría hasta hace muy, muy poquito. Y entonces, claro, hay que acomodarlos de alguna manera, ¿no?
Claro, tenemos un centro de protección animal que alberga todos los animales abandonados de Madrid y además también hay pues protectoras, pero es cierto que cada vez el cupo es el que es y cada vez hay más. Entonces, pues es promover la adopción, la tenencia responsable, como decía Isabel, y un poco pues dar visibilidad de que esto existe para que la gente tampoco abandone animales y,
claro.
y los adopte, ¿no?
Isabel, ¿cuál es el perfil de la gente que normalmente se acerca a interesarse por la adopción? Supongo que sobre todo de perros y gatos,
sí,
será lo máximo.
Lo que más se interesa sobre todo de perros, generalmente si son gente que vive por alrededor y viven en pisos, pues suelen pedir perros pequeñitos o medianos, que no sean muy, muy grandes. Y bueno, hay un poco de todo, pero vamos, normalmente la gente que se acerca, pues familias que tienen niños o parejas que acaban de llegar a Madrid y quieren tener compañía, o gente que ya ha adoptado en su momento y a lo mejor su animal ya ha fallecido y están pensando en volver a adoptar un animal.
Laura, entre las personas que se ofrecen para ser voluntaria en alguno de esos 500 proyectos, ¿se puede elegir? Quiero decir,
claro,
si yo me presento, digo, yo quiero hacer algo por mi
totalmente.
Ciudad, quiero hacer algo por Madrid, voy allí y puedo elegir el proyecto.
Totalmente, es un poco a la carta, como decimos, puedes participar en lo que quieras, cuando quieras y como quieras. y tenemos tantos proyectos y ese es un poco el éxito, ¿no? Y, y a que la gente se fidelice, porque tenemos proyectos de todo tipo. Tú, lo primero es llegar, estamos en la Cala 45, tenemos un teléfono gratuito que lo
muy
voy a dar,
aquí.
El 900-777-888.
¡Qué fácil!
O sea, súper fácil. Te puedes acercar por la Cala 45, entonces hacemos una entrevista con qué motivaciones tienes, qué intereses, qué proyectos tenemos, y a partir de ahí empieza un itinerario que hay gente que tenemos que lleva 10 años. O sea, quiero decir que al final la gente se engancha porque hay proyectos de todo tipo. En este, por ejemplo, están como unos 50 voluntarios más o menos, ¿no, Isabel? Y gente muy implicada. O sea, tenemos a voluntarios que da gusto escucharles. La verdad es que hubiera estado genial porque ellos lo cuentan con una pasión.
Me imagino que además tendréis voluntarios de todas las edades.
Sí, totalmente, de todas las edades.
Que hay que ser mayor de edad, me imagino.
Bueno, en este caso, a partir de 16 años, 16. Se puede ser voluntario en este proyecto.
En el proyecto de la adopción. De animales.
Sí, el de la casita sí. Hay otros proyectos que tienes que ser a partir de 18 años, pero vamos, voluntario puede ser desde los 16.
Y luego, Laura, no hay tope por arriba, ¿no?
Nada, no tenemos techo.
Bueno, habrá mucha persona mayor, ¿no? Que,
sí,
que decida, tiene más tiempo libre porque está jubilado y que decida, oye, hacer algo bonito, que es echar una mano.
Tenemos muchísima gente que cuando se jubila decide, pero es que ahora mismo la gente cuando se jubila es muy joven.
Claro.
Y tiene muchas ganas de hacer cosas. Y bueno, también tenemos mucha gente universitaria que también en sus momentos libres lo hace. Y gente de todas las edades. Realmente cada vez el abanico es más amplio.
Isabel, ¿la idea es seguir con este proyecto tal y como está o pensáis ampliar de alguna manera el tipo de actividades que podéis promover desde la casita del pescador?
Pues mira, la actividad principal es informar en la casita, como te decía. Luego, los viernes hay un equipo de consejos, es decir, si tú tienes un animal, sobre todo perros, que tienes la acabas de adoptar o acabas de adquirir un animal y no sabes muy bien el tema de convivencia o tienes algún problema con él, hay unos voluntarios los viernes que son específicos para resolver ese tipo de dudas a nivel general. Y luego, se están haciendo desde marzo actividades aquí, sobre todo en el retiro, que es como también un poco por tener referencia siempre el lugar de la casita. Y de hecho mañana os invitamos a todos a venir porque tenemos una carpa que estará ubicada aquí
una carpa
cerquita.
De tela, no una carpa de pez. No, claro, estamos hablando de animales.
Muy
cuidado.
Bien, Mati. Buena matización.
Una carpa de tela.
Eso
bien.
Es. Por la mañana tenemos un proyecto que se llama Los mayores también cuentan. Entonces van a contar cuentos relacionados con animales desde las 11 de la mañana. Y luego por la tarde hay una entidad que se llama Perros y Letras, que lo que hacen es los niños leerle un cuento a un perro. Y si se equivocan, pues el perrito les hace una señal y demás. La verdad que es súper chula. Ya la hemos hecho esta actividad varias veces. Y mañana vamos a estar por la tarde de 6:30 a 7:30 para quien quiera venir, que se apunte.
Ajá. Bueno, ya nos decía Laura que hay 14.000 voluntarios aproximadamente en la ciudad de Madrid. Que no sé si son muchos o son pocos,
pues
para todos los proyectos.
Son una barbaridad, porque Madrid es cada vez más solidaria. Es una ciudad muy acogedora. Y luego también hay muchísima gente que llega a Madrid que es de fuera. Y es una manera de integración también. O sea, quiero decir que acogemos a gente de todo tipo y de todas las edades y de todos los colores.
¿Qué otro tipo de proyectos tenéis en el voluntariado desde el Ayuntamiento de Madrid? Lo digo por si hay alguien que nos está escuchando y diga, bueno, pues a mí los animales, hoy hay gente para todo.
Claro, pues por ejemplo tenemos el proyecto de Los mayores también cuentan, que lo que va a participar mañana. Pues es un grupo de personas mayores que empezó un poquito como terapia para que no avance el deterioro cognitivo y que, bueno, pues en vez de leer una cartilla más del hospital, pues vamos a leer cuentos y vamos a memorizar cuentos. Entonces esto empezó a crecer, lleva más de 10 años y son un grupo de mayores que son casi 40 personas que van contando cuentos en hospitales, en centros de mayores, en colegios y lo hacen genial. Este es un proyecto cultural. También tenemos Te contamos la ciudad, que es gente que cuenta, que hace un poco de Cicerón, ¿no? De los barrios que conoce. Y distintas voces pues te van contando, te hacen un recorrido para colectivos que a lo mejor no tienen acceso a este tipo de ocio. Tenemos proyectos de comedores, colaboramos en comedores sociales, más asistencialistas. Es que tenemos de todo tipo,
o sea, que para
cultural,
todos los
social,
gustos,
en todos
para
los
todo
ámbitos,
tipo de habilidades, totalmente. Porque ahí a lo mejor uno dice, yo estoy más dotado pues, para relacionarme con niños, me llevo muy bien.
Con
pues
niños, con
proyecto,
menores.
Con mayores, con animales, en fin, que hay de todo. Alcalá 45, 900-777-888.
Genial, gracias.
Bueno, ahí estamos. Tampoco, en fin, que esto tampoco era el listín telefónico. Y si queremos centrarnos en el tema de la adopción de animales, porque estamos pensando en tener un animalito en casa, en ampliar la familia con un animal, qué mejor que adoptar uno. Ahí nos acercamos hasta la casita del pescador.
Los voluntarios le van a recibir maravillosamente, están
encantados. Y encima van a descubrir un sitio
muy bonito.
Fantástico, es precioso, la verdad. No sé cómo no te quedas a vivir dentro.
Es casi mi segunda casa.
No me extraña. Yo ahí pondría una camita de tijera y ahí me quedaba con el agüita, la casa,
en fin. Relajante.
Laura Cañete, responsable de proyectos municipales de voluntariado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hemos descubierto un mundo, ¿eh? Alcalá 45, me lo tengo apuntado para apuntarme algo.
Una comunidad virtual, si metes en Google Voluntarios por Madrid, aparece la comunidad y ahí ves todos los proyectos que tenemos.
Fenomenal.
Invitados a todos e invitadas para que participen en lo que cada uno.
Claro que sí, que es una cosa muy, muy gratificante. Isabel López, responsable del proyecto de la Casita del Pescador, ahí te vas ahora corriendo, me imagino, ¿no?
Bueno, más o menos.
Hay que trabajar un poquillo. Muchas gracias a las dos. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Este verano, Parque Warner presenta Aquaman Nighttime Spectacular, un show acuático único en el mundo con auténticos especialistas de cine que darán vida a la eterna lucha entre Aquaman y Black Manta. Desde 29,90 online, solo en Parque Warner.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91 07 66622 o en puebloingles.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy. All we ever hear from
you is blah, blah, blah. En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM. Buenos días, Madrid. Onda Madrid.
Son las 10 y 37 minutos de la mañana. Aquí estamos todos los de las 10 de Buenos Días Madrid en la Feria del Libro. Enseguida vamos a aprender a resetearnos. Nos va a ayudar a ello José Miguel Sánchez, que es Motivation Speaker, un coach. Una persona que puede echarnos una mano para motivarnos, para descubrir partes de nosotros que no conocemos o que teníamos olvidadas. Y nada, en unos minutos hablamos con él porque llega con un libro que se llama La experiencia de resetearse. Pero antes tenemos a Sergio Martín Romo, brujuleando por toda la feria. ¿Dónde estás, Sergio?
Buscando rosquillas.
Mira qué bien, que es el Día Mundial de la Rosquilla hoy.
Claro, pero las rosquillas yo creo que van a ser para San Isidro, ¿eh?
Sí, bueno, es que ahora se llaman de otra manera.
Claro.
Pues pero no son solo rosquillas. Estas aquí... rosquillas fueron hechas a la antigua.
A ver, a la antigua...
Ceballos que se, vale, se viene arriba.
Sí, 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 pero rosquillas no. Pero a esta hora se desayuna en la Feria del Libro de Madrid y el olfato me confunde.
¿Por qué?
Porque yo estoy aquí oliendo. Rosy, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Me confundo. Yo no tengo mi pituitaria muy desarrollada para diferenciar entre el olor al hacerse en esta plancha caliente de la masa del gofre y de la masa del crepe. ¿A qué huele ahora mismo?
Ahora huele a las dos cosas. Ajá. Lo que pasa es que yo también me confundo como tú, porque los dos huelen muy rico.
Se puede desayunar, y de hecho se desayuna crepes salados, crepes dulces y gofres hasta ahora en la Feria del Libro de Madrid.
Bien, qué bueno,
sí, también,
qué
bueno, dependiendo del gusto de cada persona, pero también podemos ofrecer tostadas, que son los desayunos típicos de un madrileño, croissant con mermelada, croissant con jamón y queso, y como lo has dicho, los crepes, y algo dulce, porque a la gente también le apetece algo dulce para tener fuerzas todo el día.
Cafetito, Eli, lo podemos acompañar, pero claro, estamos en el Retiro, paseo de coches, Feria del Libro, lectores, pero también aquí hay mucho healthy, mucha gente que hace deporte, Rosy, y los zumos están a la orden del día.
Sí, eso sí, la gente tiene ahora una onda de Operación Bikini y que la Coca-Cola cero es lo que más se vende y la Coca-Cola light. Y llegan preguntando por aquí, ¿qué tienes algo que no engorde? Pues será, no sé, el agua y el aire, porque lo demás está un poco cargadito. Solamente para empezar el día está bien y ya luego tú puedes ir trotando y lo quemas tus calorías, pero ya luego pues nada.
Rosy pendiente de todo, en la barra, en la terraza, un no parar.
Yo soy muy observadora y veo que la gente está siempre pendiente de las cosas.
Ella es tan observadora, Eli,
¿sí?,
que ha visto que el público de la Feria del Libro tiene algo peculiar.
¿Ah,
aparte,
sí?,
de ser lectores, Rosy, son buenos conversadores.
Eso sí, siempre preguntan mucho, ¿y en tal caseta quién estará? Y tú sabrás si hoy viene tal persona. La verdad es que a veces me quedo corta de información, debería ir a pedir un tríptico allí en la dirección de información y así no dejarlos con la duda. Pero es que sí, preguntan mucho y hay cosas que obviamente se nos escapan, pero bueno, en la medida de que yo puedo, les doy la información que tengo. A veces me equivoco porque igual llegan aquí los libreros a tomarse su café y le pregunto las cosas, o los directores de información, y siempre les pregunto para poder contestar las preguntas de las personas.
Te voy a dejar aquí, que tenéis gente desayunando. La última pregunta, Rosy, ¿los libreros que te cuentan aquí entre café y café, les está yendo bien? ¿Comentan algo?
Están muy contentos con su Feria del Libro. Ellos están ahí paso a paso. Unos tienen a lo mejor más gente que otros, pero bueno, cada gusto, ¿sabes? Aquí todas las editoriales tienen su público o su target. Ajá. Y cada uno va bien, pero todos los que yo cotilleo les está yendo muy bien.
Bueno, Rosy, luego a lo mejor vengo aquí a ver si me dejas hacer un gofre.
Ah, no, claro.
Hombre,
no te quemes.
Sergio, hazme un gofre, encárgame un gofre con de todo y luego una Coca-Cola Light que no quiero engordar.
Perfecto.
Vale.
Marchando. Oído cocina.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
¡Mamma mía! Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi morro está por toda la ciudad. Corre a la junta de distrito de tu barrio y recoge el pack limpia cacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
El inglés no es lo mío, no consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91 076 6622 o en puebloinglés.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay
¿pero
delante
la caída de
mí.
¿Quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo, Nieves!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, aire. Jorge. Una pausa ahí, desátame, y continuamos. Desátame.
La imaginación.
Qué bien,
yo creo
qué
que
bien.
Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que
salimos te la coloco. La audiencia te la
de
coloca.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Y seguimos recibiendo visitas interesantes en esta caseta de la organización de la Feria del Libro, desde la que estamos emitiendo, y vamos a quedarnos aquí además hasta la 1 en punto de la tarde. Y en este caso vamos a charlar, largo y tendido con José Miguel Sánchez. Él es una persona que se dedica a ayudar a los demás. Le podemos poner un montón de nombres. Motivational speaker, coach, en fin. Es una persona que está especializada en psicología del trabajo y del deporte y hoy además viene con uno de sus libros, el último, La experiencia de resetearse, que nos ha llamado mucho la atención porque esto de ¿quién no ha querido alguna vez darse la vuelta como un calcetín, que viene a ser más o menos esto lo de resetearse? José Miguel, buenos días.
Buenos días, Eli. Encantado de acompañarte.
Lo mismo, es muy difícil pillarte porque tienes una vida muy, muy agitada. Estás todo el día motivando al personal, pero bueno, hemos conseguido traerte con nosotros. Que decía yo que esto de resetearse, no sé si es darse la vuelta como un calcetín o simplemente recuperar algunas de las cosas que hemos perdido y que eran buenas para nosotros, o simplemente alcanzar algunas metas que así de entrada pensamos que no van mucho con nosotros, que no están a nuestro alcance precisamente, pero que se pueden conseguir.
Mira, yo creo que no es lo primero, sí es lo segundo, y lo segundo nos lleva a lo tercero. Es decir, resetearte es volver a reconectar con cosas que ya tuvimos. Que ya tuvimos cuando éramos realmente poderosos. Es decir, cuando éramos niños y nos atrevíamos con todos, éramos muy creativos, no teníamos miedo a nada y cometíamos errores y no pasaba nada. Sin embargo, según vamos creciendo, de repente empiezan a aparecer una serie de miedos y una serie de limitaciones que nosotros solos nos ponemos y que además el entorno nos ayuda a que nos pongamos. Si conseguimos resetearnos, pasaríamos a la tercera que has indicado. Es decir, nos atreveríamos a salir de esa zona tan conocida como zona de confort, que yo en mi libro le llamo zona de dolor, y nos atreveríamos a explorar y a ser capaces de dar nuestra mejor versión para conseguir aquello que nos propongamos, eso sí, con el esfuerzo que implica cualquier objetivo retador que nos pongamos.
A mí me gusta escucharte esto de los miedos, porque es verdad que el miedo es un factor que nos paraliza muchísimas veces, que es el muro que nos impide casi siempre conseguir algo que en el fondo estamos deseando, ¿no?
Y fíjate, si me permites, me voy a entretener un par de minutos en contarte por qué esos miedos. Nuestro cerebro todavía trae muchas de las cosas de los primeros Homo sapiens hace 160.000 años en la sabana africana. Por lo tanto, en aquel momento tener tantos miedos te permitía sobrevivir más que los demás. Hoy, esos miedos siguen latentes ahí a través de un pequeño órgano que tenemos en nuestro cerebro que se llama amígdala y que ya es muy conocido por muchas personas, que lo que busca es evitar que esos miedos se conviertan en realidad. Entonces, esa evitación de los miedos hace que no nos atrevamos, que no nos arriesguemos. Lo cual hace 160.000 años tenía mucho sentido, hoy tiene menos. Hay un estudio que a mí me encantó, donde se preguntó a una serie de personas a qué tienes miedo. Y pusieron, imagínate, una lista tremenda de todos los miedos que nos podamos imaginar. 5 años después volvieron a juntar al mismo grupo y les preguntaron cuántos de esos miedos en estos 5 años se han convertido en realidad. Un 5% se convirtieron en realidad. Otro 5% fue azar, fue mala suerte, llamémoslo así. 90% restante de sus miedos nunca ocurrieron. Dicho de otro modo, el miedo acaban siendo anticipaciones negativas de cosas que probablemente nunca nos ocurrirán. O no nos ocurrirán en un tiempo cercano. Por tanto, eliminarlos de tu vida es lo mejor que podemos hacer.
Claro, aquí el problema me imagino que está en diferenciar lo que es un miedo de una precaución, ¿no? Porque ser precavido es bueno, ¿o no?
Ser precavido es bueno si te hace bien. Es decir, si tú quieres ir a las 4 de la mañana por una zona peligrosa, que todos conocemos, que sale en medios de comunicación, que es peligrosa, ir a las 4 de la mañana es poco precavido. Ser precavido en alcanzar aquello que te beneficia, que te hace bien, que te ayuda a ser mejor, profesional, persona, por lo como quieras, a mí me parece que te acabas limitando. Es decir, cuando hay un miedo real donde tu integridad o tu vida puede estar en riesgo, entiendo que seamos precavidos y prudentes, solo faltaría. Pero cuando se trata de vivir, ser precavido te hace vivir una vida más pequeña y nos merecemos vidas grandes.
Bueno, vivimos en un momento en el que la sociedad es muy exigente con todos. Nos exigen que seamos los mejores en los trabajos. De hecho, los coaches y esto no es una crítica, pero sí, siempre os dirigís al liderazgo, ¿eh? ¿Cómo ser un buen líder? Dicen, oiga, es que yo no quiero ser líder, yo quiero ser un buen trabajador, quiero ser un buen elemento de un equipo. Esto nos hace menos caso. Parece que tenemos que ser líderes, tenemos que ser los mejores padres del mundo, tenemos que ser, además, pues personas comprometidas con la sociedad. En fin, demasiadas exigencias. Y uno al final acaba teniendo miedo a todo porque no va a cubrir esas expectativas que se supone que es lo que nos van a exigir por todas partes.
Primero, me hace gracia lo de los coaches porque ¿sí? yo tengo 9 años de psicología. 5 años de psicología del trabajo, 1 año de doctorado y 2 años de psicología del deporte.
Sí, bueno,
pero casi todo el mundo...
Está bien decir
casi
esto
todo el mundo
del intrusismo que hay en el mundo
no,
del...
No lo digo por eso.
No, pero es verdad que ahora muy libremente la gente se autodenomina coach, cualquiera que pasa por allí.
Yo estudié coaching, pero...
Toda la razón del
pero
mundo.
Estudié 9 años de psicología, pero casi todo el mundo me llama más coach. Porque, bueno, es más moda, tendencia.
Exacto.
De todas maneras, independientemente de eso, tú estabas hablando de la exigencia y sí. Estabas hablando de las expectativas. Mm.
Todos tenemos que ser líderes, todos tenemos que ser lo max. Todos tenemos que ser directivos de una gran empresa. Parece que conformarse con tener un trabajo que te gusta y ser... Pues eso, miembro o un elemento de un equipo de gente, como que no está...
Es que para mí ese es el error, lo estás describiendo perfectamente. El entorno nos exige unas expectativas. Si tú haces solo caso al entorno, hay una palabra que te va a ser muy difícil conseguir, que es disfrutar. Disfrutar de tu vida, siendo protagonista de ella. Si tú entiendes que el entorno es el que es, pero tú decides... y eliges tus expectativas siendo protagonista de tu vida, entonces esa exigencia de la que hablas se convierte en otra cosa. Uno de los temas que yo más trabajo con directivos, con profesionales, es autoexigencia. Esa autoexigencia que viene de dentro, pero que también el entorno está ayudando. Y yo trato de eliminarla desde la palabra disfrutar. Si tú no estás disfrutando de algo, eso no es bueno para ti. Y en la autoexigencia casi nunca se disfruta. ¿Por qué? Porque buscamos que todo sea perfecto, que todo sea de 10. Y no somos superhombres, no somos superwoman. Somos seres humanos. Por lo tanto, tenemos que aprender, que entender cuáles son nuestras expectativas, qué nos hace bien y desde ahí trabajar para conseguirlo. Pero no se trata, además lo has dicho perfectamente, no todo el mundo va a llegar a ser el director general de una compañía. De hecho, director general de compañía hay uno. Lo que debes tratar de ser es un buen profesional en lo que sea que hagas, una buena persona en lo que sea que te dediques, un buen padre, un buen hermano, pero que lo elijas tú. Para mí la palabra clave que eliminaría la palabra exigencia es la capacidad de elegir aquello que te hace bien.
Bueno, en la experiencia de resetearse es este libro interesantísimo que recomendamos desde aquí, desde Buenos Días Madrid. No te voy a preguntar cómo se resetea uno, porque para eso está el libro y para eso nos lo leemos, pero resetearse es darse la vuelta de alguna manera, reconectar con algunas cosas, como bien decías, que hemos tenido en algún momento de nuestra vida y hemos perdido. ¿Pero qué es más fácil, resetearse en el mundo laboral o resetearse en la vida personal?
Creo que es más fácil en el laboral, porque al final solo es trabajo. Y a mí esta frase me encanta repetirla cuando estoy en empresa. Solo es trabajo. En la vida personal entran muchos ámbitos que además puede incluir el trabajo. Por lo tanto, en la vida personal todo es más cercano. Relaciones de familia, de parejas, de amigos. Todo lo sientes más subjetivamente, más íntimamente, si quieres. Por lo tanto, es mucho más complicado. En el trabajo, bueno, hay muchas veces que si un trabajo no te gusta, puedes llegar a dejarlo o pedir un cambio dentro de la compañía, etcétera. Lo hemos visto cientos, miles de veces. En lo personal, tú no dejas a tus amigos, tú no dejas a tu familia.
Es más complicado.
A veces dejas a tu pareja, pero incluso en ese momento hay un momento duro en tu vida. Para mí es más fácil en lo laboral. ¿Y qué se pueden encontrar en el libro de cara a resetearse? Mira, una de las cosas más importantes es cómo nos comunicamos con nosotros mismos. Demasiadas veces los pensamientos que tenemos nos prohíben llegar a ser aquello que hemos decidido ser. Por lo tanto, hay que empezar a trabajar en cómo nos pensamos y cómo nos comunicamos. Porque esos pensamientos y ese lenguaje con nosotros mismos nos lleva a unas acciones. Si los pensamientos van a nuestro favor, las acciones irán a nuestro favor. Y si es al revés, pues exactamente lo contrario.
Me imagino que el primer paso es sentarse, porque muchas veces es verdad que la inercia de la vida nos lleva. Vamos arrastrados, tenemos esa sensación de estar metidos como una especie de multitud, con los pies colgando en el aire y la vida te va llevando, ¿no? Y a lo mejor lo más importante y que muchas veces no hacemos es sentarnos tranquilamente y decir, vamos a ver, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que tengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cuánto tiempo me queda para hacerlo por delante? Porque hay que ser realista, me imagino, también cuando uno se plantea un cambio radical de vida en cualquier aspecto.
Bueno,
no podemos tampoco decir, yo no me puedo sentar ahora y decir, yo es que lo que quiero es ser astronauta de la NASA, pues lo tengo un poquito mal. ¿No? Hay que ser realista.
Hay que ser realista. Mira, ahora está Roland Garros, es la semana de Roland Garros. Todos admiramos a Nadal, a Federer, que además se enfrentan esta tarde o mañana, depende de la lluvia, y a todos nos gustaría estar ahí.
Sí.
Pero ¿cuál es el esfuerzo que hay detrás? ¿Cuántas horas no vemos de entrenamiento en estos dos tenistas? Es decir, hay que ser muy realista. Yo sé lo que quiero y yo sé qué tengo que hacer para conseguir aquello que quiero. ¿Estoy dispuesto a hacerlo? Ese sería el sentarme. Y luego hay una cosa que tiene mucho que ver con ese sentarse, es sentar y sentir. Tenemos que parar para avanzar. Tenemos que pararnos a estar con nosotros, a reflexionar, a darnos cuenta, repito, como tú has dicho, a ser realistas en aquello que... A no pensar en pequeño, pero sí a ser realistas. Voy a poner el esfuerzo que me implica. Si yo mañana quisiera ganar Roland Garros, probablemente no, las posibilidades que tengo en este momento son cero. Ahora, si yo quisiera jugar mejor a tenis de lo que juego hoy, yo sé que hay una serie de pasos, una serie de acciones que de aquí a 6 meses, a un año, me van a llevar ahí. ¿Cuál debe ser mi objetivo? ¿Ganar Roland Garros? No. ¿Mejorar mi tenis en un 20, en un 30, en un 40%? Tendríamos que hablar con un coach de tenis y que él me dijera en cuánto puedo mejorar si le pongo esas horas, ese esfuerzo. Ser realista es eso, pero para ello hay que pararse a tener claro hacia dónde voy, hacia dónde quiero ir.
José Miguel, por último, ¿hay límite, por ejemplo, de edad para resetearse en la vida? Porque habrá mucha gente que diga, bueno, es que a mí ya se me ha pasado el arroz. Yo ya he pasado más de la mitad de mi vida. ¿A estas horas voy a cambiar?
Qué buena pregunta, porque la neurociencia, en los últimos 20 años, la neurociencia nos ha mostrado muchísimo más del cerebro que en todos los estudios anteriores. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que la neurogénesis, el nacimiento de nuevas neuronas, ocurre incluso en personas por encima de los 80 años. Ahora, eso sí, solo si pones en marcha hábitos completamente diferentes a los que ya hacías antes. Es decir, si haces más o menos lo mismo que antes, difícilmente vas a generar nuevas neuronas.
Bueno, una fenomenal manera de empezar a generar neuronas nuevas es leerse este libro, La experiencia de resetearse. Lo ha escrito él, José Miguel Sánchez, al que yo le agradezco muchísimo que se haya pasado por este estudio volante que tenemos en la Feria del Libro. José Miguel, muchísimas gracias, ha sido un placer. Me lo leo y te cuento cómo me he reseteado, que yo creo que falta me hace también.
El placer ha sido mío, nos hace falta a todos. Gracias.
Gracias. Llegan las noticias. Enseguida volvemos con más Buenos Días, Madrid.